conversar con vos y con tu gran audiencia.
Acá como estoy, escandalizado con esto de los 23 millones de dólares de vía defraudación al fisco con facturas falsas. Por Dios, los perros no paran de ingeniarse para robar al fisco. Doctor, estaba hablando con la gente del INERAM y de ese 100% de internación de pediatría, dije, yo tengo que hablar con el doctor Mateo Olmeño. ¿Qué está pasando ahora? 100% de camas ocupadas en pediatría en INERAM. En total, si vamos a unificar adultos y niños, 85% de ocupación en el. O sea, y dije yo, a cambio es solamente responsabilidad del Estado. ¿No habrá una porción de irresponsabilidad también de los padres?
Y la situación es compartida, ¿verdad? Obviamente estamos en una etapa epidemiológica que habitualmente la tenemos. Si vos revisás los años previos a la pandemia, no ha variado mucho con el 2018 y 2019. En esta época del año siempre el sistema sanitario se encuentra totalmente colapsado por los cuadros respiratorios, más en el grupo etario de los niños. Pues son los niños los que se contagian más por tener menos defensas adquiridas, obviamente por su corta edad. ¿Qué se está dando de variable en esta temporada del 2022? Que los niños estuvieron con su sistema inmune paralizado casi durante 2 años por el cautiverio que sufrieron, ¿verdad? Ellos fueron los que más estuvieron encerrados y los que menos socializaron. Sí. Por lo tanto, en estos 2 últimos años, estoy hablando del 2020 y 2021, ellos no crearon esa inmunidad adquirida que habitualmente crean en los diferentes grupos de edades. Y hoy se están unificando patologías que antes veíamos solamente en preescolares, en niños más pequeños y viceversa. Las patologías que veíamos en niños más pequeños también ya estamos viendo en niños preescolares y escolares. Y su sistema inmune, que estuvo dormido, no se ejercitó, no se cultivó durante 2 años, hoy vuelven a esa actividad social a través de la actividad educativa en los colegios, están altamente en contacto para la transmisión y bueno, se están enfermando masivamente y son cuadros respiratorios uno tras otro por diferentes agentes etiológicos, ya que tenemos muchos virus en circulación en simultáneo.
Ahora, doctor, ¿qué diferencia se encuentra, si explicando así, entrando en ese terreno, en ese escenario que estás planteando en la situación de los niveles 2018 y 2019 versus pandemia 2021, ¿cuál es la diferencia que marca, digamos, la cantidad de chicos que están en los hospitales? Porque si dice que los niveles son medianamente similares, algo tuvo que diferenciar para que esto crezca demasiado. ¿O a usted no le sorprende, digamos, estos niveles de ocupación de camas?
Yo creo que era predecible que íbamos a tener una temporada otoño-invernal bastante sufrida por lo que te dije anteriormente, sí, sí. ¿Verdad? Y también porque el sistema sanitario, sí es cierto, se aumentó el número de camas en el área de adultos. Como el niño fue muy poco afectado por el COVID, el área pediátrica prácticamente está igual que los años prepandémicos. Y nosotros todos los años sufrimos las consecuencias de esta época estival, donde vemos que hay una alta transmisión viral y alta afectación de los niños. Lo que pasa es que antes no se publicitaba tanto, no se comunicaba tanto, no se hablaba tanto al respecto, ¿verdad? Pero siempre en esta época del año se estaba en la disyuntiva si se adelantaban las vacaciones, sí. Si se alargaban las vacaciones, si se insistía para que los niños enfermos no vayan al colegio. Es decir, está ocurriendo, era algo predecible que este año iba a ser el impacto un poco mayor. Y a eso se le suma también que mucha, gran parte de la población infantil no fue vacunada con la influenza, y otro factor importante es que la coincidencia entre la vacuna de la temporada 2022 y el serotipo de influenza circulante no es muy concordante. Entonces la cobertura de la vacuna también ha disminuido un poco.
Ahora, esa cobertura de la vacuna es porque no tienen no hay refuerzos, o los virus son cada vez más fuertes.
No, porque el virus de la influenza, así mismo como el virus del COVID y casi todos los virus, van cambiando en forma permanente al multiplicarse. Entonces, lo que se intenta es hacer una vacuna con la mayor concordancia posible en relación a los virus que supuestamente van a circular para la temporada estival. Y muchas veces hay una gran coincidencia, entonces la cobertura, la efectividad de la vacuna es mayor. En otras ocasiones, como en esta, su efectividad cae un poco porque no hay una concordancia superior entre el serotipo circulante y la vacuna que se produjo a la temporada 2022. Pero no es solamente influenza el problema. Hay muchos otros virus que están circulando sin sincicial respiratorio, para influenza, metanomovirus, estuvo circulando intensamente el enterovirus. Y el COVID paulatinamente está creciendo, ¿verdad? Está creciendo semana tras semana, porque nuevamente estamos viendo muchos casos de COVID, no solamente en adultos, sino también en niños. Es cierto que los casos, muchos de ellos ya son pacientes vacunados, entonces no tienen la severidad que veíamos en el inicio de la pandemia cuando no había vacuna, o en el 2021, en enero, donde recién se comenzó a vacunar y la gente no estaba protegida con el biológico.
Ahora, doctor, ¿tienes un temor, digamos, a que esto colapse de nuevo? Ya, quizás no solamente por el COVID, sino también acompañado también por estas afecciones propias de la estación, doctor.
Sí, por supuesto, siempre está el temor. Está el temor. Los sistemas sanitarios están totalmente sobrepasados en el área pediátrica, no solamente en el INERAN, en todo el sistema público, previsional y privado. Los consultorios se tienen mucho tiempo de espera para ser atendidos. Eso ahuyenta un poco que el paciente vaya en forma precoz a la consulta. El frío también dificulta la movilización de los padres. Por lo tanto, habitualmente estamos viendo casos muy avanzados por consultas tardías. Entonces, estos pacientes llegan ya en condición de ser internados, ya sea en hospitalización común o en salas de terapia intensiva. Evidentemente el sistema sanitario nuevamente está demostrando sus flaquezas, y insisto, ¿verdad? El área pediátrica no fue hipertrofiada en los dos años de pandemia. Lo que se aumentó fue el número de camas y trabajadores sanitarios y infraestructura, más para el área de adultos, porque fueron los adultos los que sucumbieron en forma más intensiva en relación al COVID.
Doctor, ¿a usted no le sorprende, digamos, esta ocupación de camas importantes, digamos, en pediatría? ¿En algún momento tendría que ir variando en la medida que el calor vaya haciendo ceder, digamos, al frío? O sea, ¿cuál es el cálculo, la proyección que tiene usted en su análisis?
Y yo creo que nosotros estamos en plena curva ascendente. Vamos a tener unos días fríos que se aproximan. Eso hace que la gente esté más aglomerada en lugares cerrados. Por lo tanto, el contagio es mucho más fácil. Cuando uno está muy aglomerado en lugares cerrados por el frío, la transmisión del virus, de los virus respiratorios, por lo menos, es mucho más fácil. Yo creo que esto va a seguir en aumento, y claro que preocupa mucho, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me sorprende, era lo esperado, no me sorprende, pero sí me preocupa.
¿Qué se puede hacer para, no sé si resolver, no sé, pero por lo menos minimizar esto? ¿Qué hay que hacer, doctor?
Y por un lado, concientizar a la población, no alarmar, alertar. Alertar, ¿qué significa? Informar. Señores, estamos en estas condiciones epidemiológicas, y la respuesta sanitaria que tenemos es esta. En caso que nos veamos sobrepasados, vamos a estar en problemas serios. Hay que hacer una proyección de que esto va a seguir empeorando hasta después de la segunda quincena de julio, donde probablemente lleguemos al pico máximo de transmisión de los diferentes virus. Y concientizar a los padres que el niño o el escolar o el preescolar o el lactante que esté enfermo tiene que ser aislado de su núcleo familiar y del entorno social, de manera a que la transmisión se vea ralentecida y no se enfermen muchos pacientes en poco tiempo. Porque el problema es que al enfermarse muchos pacientes en poco tiempo es lo que hace que la atención médica decaiga en tiempo, en forma, en condición, y eso es lo que conlleva a que pongamos en riesgo a los niños y a los pacientes vulnerables y a los pacientes adultos mayores.
Es partidario, no sé si partidario es la palabra correcta, pero ¿apoyaría usted, digamos, que el Ministerio de Educación obligue a estudiantes a utilizar los tapabocas dentro del y docentes dentro del recinto escolar? ¿Resolvería algo eso?
No creo que eso sea la solución. El tapabocas, su utilización es limitada en la comunidad. No todo el mundo utiliza el tapaboca en forma adecuada y el tapaboca adecuado. Es muy difícil que en poco tiempo una población se concientice y se eduque en la utilización adecuada del tapaboca. Y también es muy difícil pedirle a un niño de 4, 5, 6 años que lo utilice en forma adecuada, que no se toque el tapaboca, que cambie el tapaboca cada 2 o 3 horas cuando sienta que el tapaboca ya está húmedo, que utilice un tapaboca adecuado, un tapaboca quirúrgico, una N95, que sería lo ideal. Y más aún, después de haber liberado todas las medidas sanitarias, después de 2 años que estos niños estuvieron totalmente encerrados en cautiverio, no pudieron tener relaciones escolares, sociales, deportivas. Es muy difícil en poco tiempo lograr una concientización que realmente sea efectiva. Y yo creo que a través de la imposición y no de la concientización no se va a lograr el objetivo, que es ralentizar la transmisión del virus. Yo creo que lo que hay que trabajar es sobre concientizar a los padres que si su hijo está con un cuadro de resfrío, congestión, tos, lo mantenga aislado, no lo lleva al colegio por el propio niño enfermo, ¿verdad?, que puede empeorar su condición, y también por los demás, porque puede transmitir el virus. Y en vez de tener un niño enfermo, vamos a tener 28 niños enfermos en simultáneo.
Claro, claro. Doctor, este cuadro de situaciones en Paraguay, ¿es una fotografía también de la región o hay otros datos que podríamos manejar?
Es lo que está pasando en la región y es lo que pasó en los meses invernales en el hemisferio norte. Nosotros somos una imagen en espejo de lo que pasa en el hemisferio norte, ¿verdad? Nosotros sabíamos que la concordancia de la vacuna con el serotipo que circuló en el hemisferio norte en su invierno, en los meses de diciembre, enero y febrero, no hubo una alta concordancia, por lo tanto la cobertura vacunal, la efectividad de la vacuna no fue la esperada. También sabíamos que el COVID está creciendo en Estados Unidos, en Europa creció mucho, y en otros continentes, en Asia, ¿verdad?, en los meses de enero y febrero, en su invierno, y era lo que nosotros teníamos ya pensado que iba a ocurrir aquí en la región.
¿Se puede hablar de una cuarta ola o no?
No, mira, puede haber picos. Va a haber un pico de COVID probablemente, porque estamos viendo que hay un incremento del 10% semanal, ¿verdad? El número de casos detectados. Hoy en día se está testeando muy poco, muy, muy poco para el COVID. Pero si hay un pico, que le puede llamar cuarta, quinta, sexta ola, ¿verdad? Porque ya pasamos del alfa, la beta, la gamma, a Manaus, sí. Ya pasamos por Omicron beta 1, Omicron beta 2, ya pasamos por una Epsilon, por una cantidad de variantes, más un centenar de variantes de SARS-CoV-2, algunas con de alto impacto, otras de algunas variantes de severidad, otras de importancia, otras de menos importancia, preocupantes. Creo que sí va a haber un incremento importante. Tenemos la ventaja que hoy tenemos un 60% de la población vacunada, ya sea con esquema completo de dos dosis, ya los mayores de 18 años ya están con inclusive un alto porcentaje con el primer refuerzo, sería la tercera dosis, y un porcentaje importante también se está comenzando a vacunar con la segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis. Pues esquema completo son dos dosis, y primer refuerzo es tercera dosis y segundo refuerzo es cuarta dosis, ¿verdad? Y eso obviamente va a paliar los efectos en relación comparativamente con lo que tuvimos en enero y febrero del 2021.
Entiendo. Doctor Mateo, gracias por el tiempo, muy amable, estas explicaciones.
José, un placer, buen fin de jornada.
Doctor Tomás Mateo Valmelli, él es pediatra, él es infectólogo y además nos explicaba detenidamente lo que queríamos saber sobre la situación.